Hola a todos en El Fondo y Sitio. Hoy vamos a hablar sobre el encuentro del Papa con los jóvenes en Angola que tuvo el día 21 de marzo. No saben lo que fue, pero para eso estamos en El Fondo y Sitio, especialmente para ustedes, para contarles paso a paso este magno evento en África. Y nos vamos con la primera canción que viene con Tercer Cielo y es En ti no dejaré de creer. ¡Vamos! Bueno, en El Fondo y Sitio estamos hablando sobre este viaje pastoral que tuvo Benedicto XVI la semana pasada a África, pero especialmente del encuentro del Papa con los jóvenes de Angola. Para empezar, les digo que fue en un estadio gigante e inmenso y estaba lleno, lleno, lleno. Estaba a su tope. Era muy bonito, le hicieron un estrado muy, muy chévere al Papa, en donde él estaba sentado y adelante tenía un espacio todo libre para que hicieran todos los chicos sus presentaciones y una serie de cosas, porque hicieron un montón de bailes, canciones, eso ya les voy a ir contando. Pero resulta que la primera persona que se lanzó a hablar fue un obispo que era bien joven, ¿ya? Normalmente nosotros vemos los obispos y pensamos que todos son viejitos y nada que ver, este era bien joven. Justo era el que se encargaba de la parte de los jóvenes, ¿eh? ¡Qué coincidencia! Entonces, él estaba tratando de resumir todo lo que él había podido escuchar de los chicos, de los jóvenes de allá de Angola, de Camerún, más que todo de África, para poder transmitírselo al Papa. Y él decía que la juventud reconocía que el Papa siempre estaba con ellos y lo que ellos querían confirmar era su propósito de evangelizar, que estaban dispuestos a seguir valientes y audaces como Jesús. Que mostró que los chicos de África reconozcan a Jesús así, valiente y audaz. Es como que los jóvenes, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro contexto histórico, por decir así, porque sabemos todo lo que ha pasado en el continente de África. Así es como los chicos ven a Jesús, como ellos mismos están pasando el día a día luchando ante la guerra civil, ante el SIDA, ante todas estas cosas horrorosas que están pasando. Ellos son chicos valientes y audaces. Por lo tanto, a Jesús lo ven así, como un ejemplo también valiente y audaz. Y eso me pareció buenísimo. Y también dice que siguen mucho San Pablo con su frase de ay de mí si no evangelizo. ¿Se acuerdan que una vez yo les conté que seguro a San Pablo le latía el corazón cada vez que se sentía cuando estaba preso, ¿no? Que él decía, ay Dios mío, en estas cuatro paredes, ¿cómo voy a poder hacer? Y nada más lo único que hacía era escribir cartas y de tanto en tanto pasarlas, pero él era la impotencia de no poder pararse ante todo el mundo y poder gritar todo lo que sentía en el corazón por Dios. Entonces era el ay de mí si no evangelizo. También este obispo, que me da pena no saberme el nombre, si no se los contaría. Pero él pongo una canción, la siguiente, y al toque me pongo a buscar en internet y les cuento quién era. Pero él decía que los jóvenes son sensibles a las tensiones del bien y el mal. Por lo tanto, sufren por la mentira, sufren por el aborto, sufren por este afán de solo repartir preservativos, condones, y no atacar el problema realmente de fondo que tiene África. Se sienten mal por querer taparles la boca a muchos de ellos. Y ellos son sensibles a todo esto y saben distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y también dice que así como también están sensibles a todo esto de mentira, aborto, también están sensibles a lo que es la verdad, la honestidad, la justicia y sobre todo el respeto por la vida. ¿Saben? Justo estaba leyendo ahorita, en Mercator.net, que es una muy buena página de noticias, de artículos, que es www.mercator.net.com, y justo le estaban haciendo, un periodista francés le hizo una pregunta al Papa sobre toda esta controversia de cómo luchar con el SIDA allá en África, ¿no? Con esta epidemia, infección. Entonces, el Papa lo que les estaba diciendo era que el problema no se iba a resolver simplemente distribuyendo condones. Al contrario, que se les estaba poniendo en un mayor riesgo y que este problema iba a alterarse muchísimo, muchísimo más. Esto, el Papa trató de realmente de moverles el piso, ¿no? De tratar de decirles que las cosas no son tan simples como ellos piensan, que hay un problema de fondo y este también es un problema de extrema, extrema pobreza. Y estos jóvenes son los que estaban en el estadio, son muchísimos jóvenes que han tenido que pasar por guerras civiles, han tenido que pasar por muertes de familias, han tenido que crecer solos y han tenido que salir adelante a pesar de todo. Y es un gran valor que ellos crean en Dios, bien, habiendo ha pasado absolutamente, quizás otros chicos que la viven un poco más fácil, no estarían dispuestos a creer en un Dios todopoderoso. Yo creo que en realidad no, porque tenemos que tocar fondo, tenemos que realmente estar con la cruz encima para darnos cuenta de muchas cosas. Por lo tanto, dicen que los jóvenes poseen una actitud natural para evangelizar. Eso también me gustó muchísimo, porque el obispo decía que nosotros los jóvenes no teníamos necesidad de estar floreando mucho, de estar metiendo palabras rebuscadas, ni estar estudiando tanta cosa, sino que simplemente si realmente sentimos al Señor con el corazón, teníamos la capacidad de transmitirlo. Y nosotros los jóvenes buscamos transmitirlo de la manera más auténtica y más espontánea posible. Y me imagino que un joven africano, con su forma de hablar, con sus bailes, con toda su cultura, podría también llegar a otro joven porque lo vería tan sencillo, que no significa simple, sino tan sencillo que lograría reflejar que Dios no es un Dios de millones, no es un Dios de joyas ni nada por el estilo, sino que es un Dios tal cual un joven africano, pobre y sencillo. Y bueno, eso me gustó bastante. También dijo que todos los jóvenes de África estaban dispuestos a transmitir alegría, esperanza, transparencia, y que ellos querían, perdón, estoy un poquito resfriada, ellos querían luchar por aquellos jóvenes que todavía se veían sucumbidos en todo este rezago de la guerra, todos estos malos recuerdos que están plantados en el cerebro de ellos y en el corazón. Finalmente, él dijo que cada joven se convierte en un aliado natural de Cristo. ¿Por qué? Porque se maneja a corazón abierto. Esto, ya, si tengo que resumir todo esto, me encantó que dijeran que se sentían valientes y audaces como Jesús y también que eran aliados naturales de Cristo. Me parecen frases así como para acuñar, como para quedárnoslas y decir, no sé, para ponerlas en un polo. Yo soy aliado natural de Cristo. Y también yo soy valiente y audaz como Jesús. Son frases así típicas como las que se suelen escuchar, ¿no? Vamos contracorriente, no te caigas, juégatela por el Señor. Así, exactamente. Tú eres un aliado natural de Cristo. ¿Por qué? Porque eres joven. Y bueno, esto fue todo lo que dijo el obispo. Y vamos a irnos con la canción Alma Misionera, mientras que yo me pongo a buscar el nombre de este gran obispo. Porque la verdad es que este joven va a llegar muy lejos, porque llegó a muchísimos corazones. Vámonos con Alma Misionera.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra y tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando,
por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
Bueno, chicos, seguimos en El Fondo Hay Sitio y estuvimos escuchando la canción Alma Misionera, conocida a nivel mundial por la juventud, que tenemos Alma Misionera. Y bueno, les dije que iba a averiguar sobre el nombre del obispo este que habló con los jóvenes, pero pueden creer que no lo encuentro, o por lo menos la canción Alma Misionera no me ha sido suficiente. Pero en la siguiente voy a prometer seguir buscándola. Entonces, resulta que después de que habló el obispo, bueno, siguieron una serie de bailes, ¿ya? Que fue todo de acuerdo a la cultura, con ropa típica, todo con tambores, pelucas, pitos. Y se presentaron un montón de grupos tratando de testimoniar qué era lo que sentían y sobre todo que era para lo que querían ellos era que el Papa reconociera cómo era su música y cómo sin de repente conocer el idioma podían llegar a transmitir exactamente lo que ellos sentían. Y bueno, al final de esto, de los bailes, pasaron tres jóvenes a dar su testimonio. Y yo les voy a contar, antes de irnos a la siguiente canción, sobre estos testimonios. Resulta que el primer testimonio lo de un chico que había pasado por la guerra. Que en algún momento dice que cuando estaban en la guerra llegó un grupo de misioneros y él se sintió inspirado, impactado por uno de ellos. Tanto así que al salir de la guerra este joven entró al seminario, pero la verdad es que no pudo con tanta presión y lo dejó todo. Pero después de años resulta que este chico logra estudiar y se convierte en un recepcionista. ¿Y a dónde resulta que llegó a ser recepcionista? Por favor, imaginen, ya, yo les digo. ¿Recepcionista de dónde? De un seminario. El señor definitivamente lo regresó. Y obviamente que al estar inmerso de todo este feeling del seminario, obviamente le regresó todo, pues en realidad nunca se le había ido, sino simplemente su sentimiento estaba dormido, su vocación estaba dormidita nada más. Y bueno, entró al seminario, hizo su tesis sobre, alucina y mira el tema, hizo su tesis sobre qué hacen las almas en el purgatorio. Cuando dijo que había hecho esta tesis, yo dije, a mí me encantaría leerla, porque estos son temas en realidad que a nosotros los jóvenes siempre nos dan vueltas en la cabeza y decimos, son cosas, son preguntas pues típicas, que habrá más allá de la muerte, queremos en la vida eterna, pero como que a veces queremos que nos cuenten más un poco sobre cómo es todo, pues no somos una sarta de curiosos aparte. Entonces dice que le contaba al Papa, ¿no?, que en el 2006, o sea, hace poco, se llegó a ordenar ya de presbítero. Y ahí nomás dicen que lo convirtieron en formador del seminario. ¿Qué tal regalo? Ese chico nunca iba a salir del seminario. Y todo, como él dice, solo gracias a Dios. Resulta que todo esto empezó porque dice que su padre le prometió al obispo que su hijo seguiría a Cristo. Entonces, es como que al principio, cuando entró al seminario, fue más que todo por un poco de obligación. Pero después se dio cuenta que esta promesa del padre al obispo de que su hijo seguiría a Cristo cobró sentido. Y ese fue el testimonio número uno. Y el testimonio número dos también era de otro chico que también había pasado por la guerra. Muchísimos testimonios de jóvenes angoleños, camerunenses, simplemente de África, van a tener en su contenido, obviamente, la palabra guerra, porque la han pasado. Pero resulta que este chico tuvo que escapar de la guerra, porque él todavía era un niño y se convirtió ¿en qué? En un niño de la calle. Y empezó a consumir drogas, a ser muy violento y todas esas cosas. Pero resulta que siempre nos faltan los evangelizadores. En nuestro primer testimonio tuvimos un grupo de misioneros y ahora tenemos a un grupo de católicos voluntarios que se iban por las calles a ayudar a este grupo de niños. Y resulta que los ayudaron, los cogieron y los metieron al colegio. Pero igual dicen que estos chicos se seguían escapando. Es más, este chico del testimonio se seguía escapando hasta que creció un poquito más y un sacerdote le propuso entrar al seminario. Y el chico le dijo, ¿sabes qué? La iglesia no es lugar para marginados. Así de simple. Al sacerdote le llegó este comentario al corazón y le explicó obviamente al joven que la iglesia era para todos. Y este chico africano comenzó a llorar. ¿Cómo es, no? Como que realmente nos dicen la verdad. No es que los jóvenes no crean en la iglesia, sino que simplemente ignoran cómo es. Y este padre le dijo a este joven que nunca era tarde para recomenzar, que Dios era la persona que lo iba a guiar. Y que Dios le estaba haciendo notar que todos somos capaces de seguir al Señor. Acuérdense, como le decía Pablo a Timoteo, católico no significa o no es equivalente a vida fácil. Al contrario, la luchas y la sufres. Pero sabiendo que detrás de la cortina está el Dios vivo, tú la sigues para adelante. Y ese fue el testimonio del chico número 2. No se hizo sacerdote ni nada. No sabemos si se hizo sacerdote. Creo que todavía no. Creo que esto todavía para el momento cuando contó el testimonio el sábado, todavía estaba estudiando. Pero el testimonio está en esto, ¿no? En que él descubrió que la iglesia no era un lugar para marginados, sino que era un lugar abierto para completamente todos en el mundo. El testimonio 3 lo hablaron muy rápido. ¿Saben qué? Para esto era otro idioma y la traducción estaba un poco lenta. Pero él simplemente contó que él era un chico sin sueños, sin esperanzas, sin motivaciones, también producto de la guerra. Y resulta que él no tenía dinero ni tenía nada para poder seguir adelante. Pero resulta, y tampoco tenía instrucción, él iba solo al colegio los domingos y recorría 20 kilómetros para llegar al colegio. ¿Pueden creerlo? Pero resulta que un alma de Dios se presentó, le dio trabajo, le dio la oportunidad de ir al colegio todos los días, pero tenía que recorrer 30 kilómetros ahora para este colegio. Pero ¿sabes qué? Él no le importaba porque él sabía que todas estas cosas, tanto el trabajo como el colegio, iban a tener un sacrificio de esfuerzo a la caminata, pero sabía que venía de Dios. Bueno, esos fueron los 3 testimonios que dieron los chicos en África. Nos vamos a ir con la siguiente canción que se llama Diferente. Voy a seguir buscando el nombre del obispo. Y antes de terminar este segundo bloquecito, les voy a contar que el tema de esta jornada de jóvenes del sábado se llamó Tú haces nuevas todas las cosas. Y vámonos con la siguiente canción, Diferente.
Y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente. Y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron a ser fuerte. (Risa) Cuando el cielo se tiñe de oscuro y las nubes anuncian temporal, yo me cojo la guitarra y canto, canto asomar a el sol, y abro de par en par mis ventanas, me asomo invitándote a pasar. Cuando todos se esconden, yo me empeño en jugar. Si la lluvia me moja, me dejo empapar, y si el viento me empuja, yo me dejo arrastrar, y me siento volar sobre la gran ciudad. Y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente. Y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron a ser fuerte. Y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente. Y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron a ser fuerte. Cuando todos me dicen que ya no hay salida, es mejor echarse atrás. Yo me caigo y me levanto y sigo, sigo sin mirar atrás. El pasado es pasado y cada momento una nueva oportunidad. Ni las dudas ni el miedo me van a doblegar. Si la lluvia me moja, me dejo empapar. Y si el viento me empuja, yo me dejo arrastrar. Y me siento volar sobre la gran ciudad. ¡Hey! Y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente. Y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron a ser fuerte.
Bueno, y seguimos en el fondo y sitio y estamos hablando de la visita que hizo, la visita pastoral que hizo el Papa a los jóvenes de Angola el 21 de marzo que acaba de pasar. Bueno, ya hablamos de que los jóvenes cantaron, bailaron, hablaron porque dieron sus testimonios, el obispo que los representa también habló, pero ahora quien le toca hablar, obviamente a Benedicto XVI, a nuestro gran Papa. Y él dio su mensaje empezando, recordando a Juan Pablo II. Y les dijo siempre como empieza, ¿no? Queridos amigos, bien lindo él. Él contó que estaba contento de que el Papa pudiera visitar nuevamente Angola, como lo hizo el 7 de junio de 1992, el amado Papa Juan Pablo II. Y decía, ¿no? Obviamente con los rasgos un poco diferentes, pero con el mismo amor en el corazón. Y que tenían al sucesor de Pedro, que los abrazaba a todos en Cristo Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ah, se lució con un súper comienzo, se los metió al bolsillo. Él obviamente agradeció por toda la fiesta que le estaban haciendo, por toda la preparación, porque no saben, había toda una tribuna, Oriente, Occidente, yo no sé de fútbol tanto a tanto como de repente ustedes chicos, algunos me escuchan. Entonces, todos tenían cartelitos, ¿ya? como cuadraditos así de cartón, y resulta que de rato en rato lo subían cada uno y formaban figuras. Y en una de esas hasta formaron la cara de Benedicto XVI. Fue lo máximo. Entonces, él agradeció por toda esta fiesta que le estaban dando, y les dijo que en realidad, más que la fiesta que fue, es que sean los bailes y esas cosas, que la fiesta eran ellos mismos por su sola presencia y su gozo. Agradeció a los sacerdotes, a los animadores, de todo corazón. ¡Ahí está! ¡Encontré el nombre! dice que él era el presidente de la Comisión Episcopal para la Juventud y las Vocaciones. Era el Monseñor Canda Almeida. Y le agradeció por las palabras de bienvenida. Ahí está. Yo les dije que les prometía que se los iba a encontrar y se los encontré. Bueno, una cosa importante fue que él dijo que saludaba a todos los jóvenes católicos y no católicos que buscan una respuesta a sus problemas, algunos de los cuales han sido seguramente indicados por sus representantes en estos testimonios que yo les cuento, y que también obviamente agradeció a ellos muchísimo y que los abrazaba a todos en cada uno de estos tres chicos. Pero bueno, él empezó hablando que realmente quien hace todo posible es Dios, que Él siempre marcará la diferencia y que así había sido siempre. Que más aún al nosotros llevar a Dios en el corazón, nos hacía también diferentes. Que lo que nos hacía Cristo era hacernos nuevas criaturas y que nos iba a cambiar completamente la vida. Y que tengamos en cuenta que lo antiguo ha pasado y que lo nuevo ha comenzado. Dice que estas fueron palabras de San Pablo. Claro que sí. San Pablo fue el que dijo, porque era como que estaba marcando un hito en la historia. Y realmente Cristo en nuestra vida, cuando lo llegamos a conocer, marca una línea divisoria entre lo que fuiste y entre lo que empiezas a ser. Por lo tanto, nos dice esto, lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha comenzado. Que tengamos en cuenta también que Dios jamás nos deja solos, jamás nos pierde de vista, que nos acompaña sin cesar y que es como que llevara el libro de nuestra vida en su mano. También le dijo a los chicos que la iglesia jamás envejecería, al contrario, que se hace joven y que gracias a que tienen a los jóvenes es que, y que obviamente tienen a, y que la iglesia tiene a Dios, que era la fuente de la juventud, era que nunca iba a envejecer. Por lo tanto, él dijo claramente y a todos, y con signos de admiración, porque lo dijo bien fuerte, que el futuro es y será siempre Dios. Y esto me encantó porque se lo dijo de una manera recontra fuerte. ¿Ves? Justo acabo de encontrar el mensaje y dice así, ¿no? Amigos que me escucháis, el futuro es Dios. Como hemos oído hace poco, Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y dice, pero mientras tanto veo ahora aquí algunos jóvenes angoleños, pero son miles, mutilados a consecuencia de la guerra y de las minas. Pienso en tantas lágrimas que muchos de vosotros habéis derramado por la pérdida de vuestros familiares, y no es difícil imaginar las sombrías nubes que aún cubren el cielo de vuestros mejores sueños. Leo en vuestro corazón una duda que me planteáis. Esto es lo que tenemos. Lo que nos dices, no lo vemos. La promesa tiene la garantía divina y nosotros creemos en ella. Pero, ¿cuándo se alzará Dios para renovar todas las cosas? Jesús responde lo mismo que a sus discípulos. No perdáis la calma. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a prepararos sitios. Pero era lógico, ¿no? También el Papa dijo eso, ¿no? Pero claro, queridos jóvenes, ustedes insistís. De acuerdo, pero ¿cuándo sucederá esto? Como que preguntaron los jóvenes. A una pregunta parecida de los apóstoles, Jesús respondió. No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos hasta los confines del mundo. ¿Recuerdan? Hechos. Fijaos que Jesús no nos deja sin respuesta. Nos dice claramente una cosa. La renovación comienza adentro. Se os dará una fuerza de lo alto. La fuerza dinámica del futuro está dentro de vosotros. Y él seguía, el Papa, como con esta conversación. Decía, ¿está dentro? ¿Pero cómo? Como la vida está oculta en la semilla. Así lo explicó Jesús en un momento crítico de su ministerio. ¿Ven todo lo relacionado con la vida de Jesús? Este comenzó con gran entusiasmo, pues la gente veía que se curaba a los enfermos, se lanzaba demonios, se proclamaba el evangelio, pero por lo demás, el mundo seguía como antes. Los romanos seguían ahí dominando, la vida era igual de difícil día a día. A pesar de todo esto y de estas bellas palabras, el entusiasmo se fue apagando hasta el punto de que muchos discípulos abandonaron al maestro que predicaba pero no transformaba el mundo. Y todos se preguntaban en fondo, ¿qué valor tiene este mensaje? ¿Qué aporta este profeta de Dios? Entonces Jesús habló de un sembrador que esparce su semilla en el campo del mundo. ¿Recuerda la parábola? Bueno, explicando después que la semilla es su palabra y son sus curaciones. Ciertamente poco si se compara con las enormes carencias y dificultades de la realidad cotidiana. Y sin embargo, en la semilla está presente el futuro, porque la semilla lleva consigo el pan de la mañana, la vida del mañana. La semilla parece que no es casi nada, pero es la presencia del futuro. Es la presencia y la promesa que ya hoy está presente. Cuando cae en tierra buena, da una cosecha del 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Y el Papa les dijo, amigos míos, ustedes son una semilla que Dios ha sembrado en la tierra y que encierra en su interior una fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo. No obstante, para que la promesa de vida se convierta en fruto, el único camino posible es dar la vida por amor, es morir por amor. Siempre nos han dicho, ¿no? Y seguro ustedes jóvenes han escuchado, la única manera de vivir es empezar muriendo. Lo dijo el mismo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Bueno, y así lo seguía relacionando el Papa con todo, con todas las palabras que decía Jesús, y decía así, ¿no? Así habló y así hizo Jesús. Su crucifixión parece un fracaso total, pero no lo es. Jesús, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha. ¿Por quién? Por nosotros. De este modo, cayendo en tierra, pudo dar fruto en todo tiempo y a lo largo de todos los tiempos. ¿Ven? Él también tuvo que morir para vivir en dónde, en cada uno de nosotros. Y dice que en medio de nosotros tenemos el nuevo pan, el pan de la vida futura, que es la Santa Eucaristía que nos alimenta y que nos hace vivo el corazón de los hombres. Y nos decía de frente que nosotros éramos semillas, y semillas que vamos a ir germinando con el calor de la Eucaristía, con cada oportunidad que comulguemos. Y también nos decía que el Señor se nos entrega completamente, que nos da todo su amor, y que este será el camino de la vida. Pero que se podrá recorrer solo si vamos constantemente conversando con el Señor en un verdadero diálogo, como en de tú a tú, pues, ¿no? No en un en de tercera persona, no, en primera persona. Y bueno, así dijo muchísimas cosas más el Papa Benedicto XVI, para poder hacerlos entender como realmente Jesús no los ha dejado de lado y que realmente los tiene constantemente en el corazón. Y les dijo, ¿no? El mundo vive en continuo movimiento y la vida está llena de posibilidades. ¿Podré disponer en este momento por completo de mi vida sin saber los imprevistos que me esperan? ¿No será que yo, con una decisión definitiva, me juego mi libertad y me ato con mis propias manos? ¿Ustedes saben a qué se refería el Papa con eso? Sí, chicos, al matrimonio y a la vocación. Él les dijo eso, que se la jueguen realmente por las decisiones definitivas, que asuman este, como se podría decir, a ver, cómo, que corran el riesgo de romper con todas esas cosas que quizás digan, ay no, pero si me atrevo demasiado, ay, ¿qué pasará? Pero lo siento en el corazón, pero no me atrevo. Y les dijo, ánimo, atrévanse a tomar decisiones definitivas, porque en verdad esas son las únicas que no destruyen la libertad, sino que crean una orientación correcta, en la que esta decisión correcta les va a permitir avanzar y alcanzar algo verdadero en la vida. ¿Ven? Y decía, no, si tenés el verdadero arrojo de la aventura, la confianza que pone el Señor en ti nunca los dejará solos. Y les dijo, juventud angoleña, deja libre dentro de ti el Espíritu Santo, a la fuerza de lo alto. Confía en esta fuerza, como Jesús, arriésgate a dar este salto, por decirlo así, hacia lo definitivo. Y con él da una posibilidad a la vida. Y terminó diciendo algo precioso. ¡Viva la juventud de Angola! Y todo el mundo gritó, ¡viva! Y le aplaudieron de una manera, ¡ay! Preciosa en realidad. Ese fue el mensaje y ya nos vamos a ir a la última canción. Pero antes de eso, les quiero contar una anécdota. Bueno, subieron todos los que habían bailado, los que habían dado testimonio, y el Papa les regaló unos rosarios y los iba abrazando así de una manera súper, súper cariñosa. Pero estos chicos africanos les daban las gracias al Papa, pero no saben, con tanta piedad, como que fuera realmente él el mismo Dios, con una esperanza como que él fuera quien los fuera a liberar de todas sus angustias. Y resulta que apareció un joven discapacitado en silla de ruedas y le cantó al Papa la canción. Me encantaría tenerla acá para poder pasárselas. Pero básicamente la canción era la canción a un amigo. Y le cantaba así, Jesús amigo, él me curó. Mi amigo es Jesús, con él corazón. Cuando estoy perdido, él es la luz que me ilumina con la luz del corazón. Jesús amigo, repetía tantas veces que en el corazón llevaba a Jesús amigo. Yo los animo a que se metan en YouTube al canal que ya tiene, al channel que ya tiene el Vaticano. Les apuesto que ahí ya están todos los videos de todo lo que pasó en el Papa. Esto que es la visita pastoral del Papa a África. Y específicamente esto fue el 21 de marzo, el encuentro del Papa con los jóvenes de Angola. Fue wow, en realidad. El Papa terminó abrazando al chico, lo besó, lo apachurró en realidad. Fue muy, pero muy bonito. Y vamos a terminar con una canción que está dedicada a todos estos chicos de allá que han pasado por todas estas terribles guerras civiles y que de repente todavía no pueden recobrar la paz en su corazón. Por todos aquellos que están metidos en esta epidemia del SIDA, para que puedan encontrar también la paz para poder seguir adelante. También dedicada para todas aquellas personas que creen que con repartiendo desde un avión condones van a poder solucionar este problema, que realmente es muchísimo más grande de lo que ellos creen que puede solucionar un cuadradito. Se llama Canción de Paz y viene a cargo de Nico Montero. Ahí los dejo, un beso para todos. Sigan escribiendo, Jesús los ama y María también.
Grito de paz. Un grito de paz, Cristo vive. Un grito de fe, aleluya. Un grito de amor en la tierra, paz y libertad. Un grito de paz, Cristo vive. Un grito de fe, aleluya, un gesto de amor en la tierra que amanecerá. Sí.
se vestirá de azul. Ya no habrá guerras ni dolor. Vencerá la fe sobre el miedo y el silencio será el tiempo de la luz. Será el tiempo de soñar. Si queremos tú, tú y yo, nuestro mundo cambiará. Un grito de paz, Cristo vive. Un grito de fe, aleluya. Un grito de amor en la tierra, paz y libertad. Un grito de paz, Cristo vive. Un grito de fe, aleluya. Un gesto de amor en la tierra, ya amanecerá
la nueva humanidad. Pasaron 500 años de luz, tantos esfuerzos, tanta fe, tantos retos compartidos, tanta vida. Llegó el momento de gritar que aquí no hay sitio para el mal, que Cristo venció a la muerte, ya no hay miedo. Será el tiempo de la luz, será el tiempo de soñar. Sí, si queremos tú, tú, tú y yo, nuestro mundo cambiará.
Un grito de paz, Cristo vive. Un grito de fe, aleluya. Un grito de amor en la tierra, libertad. Un grito de paz, Cristo vive. Un grito de fe, aleluya. Un grito de amor en la tierra, ya amanecerá. Un grito de paz, Cristo vive. Un grito de fe, aleluya. Un grito de amor en la tierra, paz y libertad. Aleluya, un gesto de amor en la tierra.